Gracias, ya me dijeron muy breve semblanza. Entonces, la maestra María Guadalupe Cortés Hernández es licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo mención honorífica por su trabajo de tesis sobre historia de la evolución tecnológica en la radio en nuestro país. Este trabajo estaba enmarcado en el final del siglo XX. También desde el año 2014 es integrante del Grupo Hispanoamericano de Documentalistas Sonoros, Sonodoc, y en noviembre de 2016 Radio Educación le otorgó el premio José Vasconcelos al mérito en la radio pública. Recibimos a la doctora Pita Cortés, para los cuates Pita, y al doctor Rafael Montesinos.
Muy bien, muchas gracias. Qué gusto. Déjenme decirles que hay evidentemente cambios, como ustedes notarán, en el programa, debido fundamentalmente a la parte que tiene que ver con que siempre hay cambios en el programa porque alguien no pudo, etcétera, etcétera. Por X razones hay muchos cambios. En este caso muy particular, nos vimos más afectados porque sobre todo la parte gruesa del observatorio somos de la UAM. Y en la UAM estamos en huelga, llevamos 2 meses en huelga, así que vamos a pasar el sombrero, compañeros. No lo vayan a tomar a mal, aprovecho para hacer el comercial. Un compañero que le tocaba hacer la presentación, varios compañeros, entonces no se les haga extraño que yo esté permanentemente supliendo a esos colegas. Bueno, les voy a decir nada más rápidamente cómo conocí, antes de darle el micrófono a Pita. ¿Cómo conocí a Pita? Pita es de Radio Educación. Cuando yo la conocí me invitaron a participar en un programa que de entrada se me hizo muy interesante por el solo nombre, que se llamaba Hombre Sin Vergüenza, Sin Vergüenza, Sin Vergüenza, Sin Vergüenza, ¿no? Cuestión de puntuación. Pero la verdad es que cuando llegué al programa y conocí para empezar a los conductores, eran unos sinvergüenzas. No, eso, no, pero sin vergüenzas, no, gente muy especializada, un terapeuta tremendo, ¿no? 2 conductores y bueno, adivinen quién era la productora, ni más ni menos que Pita Cortés. Si no fuera por Pita Cortés, hoy los estudios y la comunicación de las masculinidades tiene un tremendo canal y una red de medios donde si no fuera por ello no nos conocerían en nuestra casa. Y lo digo muy en serio, conoce a todos los especialistas que hay en la República Mexicana, se los voy a platicar, a todos, a todo aquel que se presuma de ser especialista, uno se le tiene que preguntar, ¿te conoce Pita Cortés? Y si le dice no, ya inmediatamente me quiere ligar, este güey no sabe de masculinidad. Entonces el trabajo que ha hecho ella en este sentido es muy importante. Bueno, pero se trata de un coloquio sobre estudios de la mujer, no, es un coloquio sobre estudios de género, donde a diferencia todavía, recuerden que en Xochimilco se acaba de crear el doctorado de plano de estudios feministas. ¿Qué intención tendrán? No lo sé, estudios de género. Entonces dejo en uso de la palabra con ustedes, por favor, a Pita Cortés. Un aplauso. Para que se anime. Nos ha estado grabando a todos. Todos están, ahora sí que, como dice Alex Lora, mamá, grábame. Ya todos están grabados, aunque no lo hayan pedido. Pita,
muchas todo gracias. Tuyo. ¿Qué estamos haciendo, Rafa y yo? Nosotros hacemos radio. Entonces, es muy. Me dicen, traes imágenes. Nada. Estamos haciendo radio y por tal motivo, cuando hacemos radio, la gente debe guardar silencio y si va a participar, se les da el micrófono. Y aquí lo que quiero decirles es que vengo, yo siempre acepto estas invitaciones de Rafa, porque yo vengo a sacar provecho. Y quiero sacar provecho de que hay un montón de jóvenes aquí a quienes les invito a pasar, a sentarse, les juro que no se van a aburrir, pero sí sería interesantísimo que pudiéramos estar en contacto con lo que se va a hablar aquí, porque ustedes son los culpables de lo que está pasando en redes sociales. No, no es cierto. Responsables, sí. Miren, ¿qué hemos buscado en con este programa desde hace 14 años? Tratar de responder una pregunta que se hizo Emilio Bergenji, a quien se le ocurrió decir, después de acompañar muchos años a las amigas feministas de Radio Educación, bueno, ¿y los hombres qué? ¿Qué pensamos? Y claro, la respuesta inmediata fue, no, las neuronas se aburren en tu cabeza, ¿no? Las amigas feministas, por supuesto. La verdad es que hablamos de una época muy padre, donde nosotros en Radio Educación nunca sentimos acoso de nuestros compañeros, ni donde ellos nunca se sintieron confrontados con nosotros. Estoy hablando de hace 42 años, cuando estábamos construyendo todo esto. Y afortunadamente en Radio Educación nos ha dado mucho por seguir en contacto con estos públicos a veces huidizos de las universidades. Lo comentábamos ayer en una mesa de convivio, que les traen investigadores de Argentina que vienen, viajan toda la noche para presenciar una conferencia de este defensor de las audiencias, y da la conferencia y sale, come y se va otra vez a Argentina. ¿Y cuántos jóvenes había en esa reunión? ¿Cuántos creen? ¿Apuestas? ¿Cuántos? Decía una compañera anoche, medio alumno. No es cierto. Pero fácil, 15 en la UNAM. Y la verdad sí siente uno tristeza, porque es una gran oportunidad poder compartir con especialistas estos temas. Cuando comenzó a caminar la tecnología, afortunadamente me pude subir al tren de la tecnología, lo cual hoy nos ha permitido estar transmitiendo en vivo en Facebook. Hay fotografías que después ya les podrá pasar a través de Facebook, mi querida Rosy. Rosy, perdón. Esto pasa a los 60 años, yo ya tengo 65, así que ustedes perdonen, ¿eh? Miren, el asunto es este. La tecnología cambia, pero sigue teniendo el mismo valor que tenía cuando surgió la radio. Aquí sus referencias generalmente son de maestros que se han dedicado a estudiar mucho el asunto de la comunicación, el asunto de género, pero también nosotros tenemos referencias. En este caso, Bertolt Brecht siempre dijo, estos son fierros. No se apantallen, porque estos fierros no sirven absolutamente para nada si aquí no hay nada que decir, si no se ha pensado en algo. Podemos saltarnos toda esa historia, es interesantísima, se los aseguro. Yo todavía conocí las radios de bulbo, por ejemplo, pero hoy tener esto a todos y cada uno de ustedes los convierte en una palabrita rara, pero que es muy usual ahora, prosumidores. ¿Qué son los prosumidores? Gente que puede producir contenidos y hacerlos llegar a otros. Gente que consume contenidos y también lo distribuye, perdónenme, pero estoy hablando en general, irresponsablemente por todas sus redes. Y están distribuyendo cosas tremendas que se llaman fake news. ¿Qué son las fake news? Noticias falsas. ¿Pero nada más falsas? ¿Qué más? Yo vine a robarme sus voces, así que va a micrófono.
Sí, son dolosas, con una intención determinada.
¿Quién más? ¿Quién agrega algo? ¿Nadie? ¿Solamente son dolosas?
No.
A ver, por aquí, ¿quién? ¿Quién? Escuché. No, ¿quién? En serio, estamos haciendo radio. Esto va a pasar a radio tal cual.
Pues no nada más son cuestiones dolosas, sino también investigaciones falsas, cuestiones políticas, cuestiones culturales que puedan ir hacia un daño o tratar de cambiar la perspectiva social.
Y solamente dañamos a un político o algo así. Por acá tengo otra compañera.
Son historias tergiversadas, amarillistas, sensacionalistas, que buscan provocar algún tipo de alteración en la sociedad, ¿no? Desde como estas redes.
Palabra puntual, sociedad. Sale dañada la niña a la que le tomaron una fotografía o al niño que estuvieron filmando cuando se peleaba, ¿quién sale dañado con todo esto? La sociedad. Absolutamente todos. ¿Pero qué creen? Que resulta que no podemos estar sin esto. Mire al doctor. Sí, vean a todos, estamos con los celulares. Está bien, porque es un recurso maravilloso, como lo fue la televisión. Después a la televisión se le echó la culpa de absolutamente todo, cuando la televisión podía difundir maravillosos materiales. Permítanme una anécdota. Yo a mi hija cuando era chiquita, también yo daba charlas ya en la universidad para escuelas de jardín de niños, en el que tratábamos de dialogar con los padres del cuidado que deberían de tener con los canales de televisión, que era exactamente el mismo problema que hoy tenemos cuando le decimos, ay niñito, me estés dando lata, ahí están tus juegos, ahí están, y no tenemos la menor idea de lo que están haciendo esos niñitos. Bueno, así mi hija, que quería ver programas que sus amigos veían en la escuela, y ella, bueno, me rogaba, me suplicaba, yo le decía, esos no. Bueno, ni el Chavo del Ocho le permití, por ejemplo. Me decía que ella estaba descontextualizada. Pero tenía 4 o 5 años y la caché una tarde viendo esto de los Thundercats. No sé, era algo de mucha violencia. Y ella tendría 5 años, estaba en su sillita así sentadita. Y cuando yo me paré en la puerta así, le dije, ¿qué estás haciendo? Me dice, ni entres. Aquí hay mucha violencia y a ti no te gusta. ¿Cómo ven? Bueno, se sigue replicando con esto. Estamos en una sociedad que se ha vuelto totalmente dependiente de este aparato. Lo podemos usar mucho para trabajar, para comunicarnos. Pero ¿qué creen? El problema es que se ha llegado a tomar decisiones en sociedades más avanzadas, a decir, por ejemplo, el que saque el teléfono en la mesa de restaurante, paga la cuenta. O si es de familia, el que saque el teléfono en la mesa de familia, lava los trastes. Se han tenido que tomar ese tipo de decisiones porque viene una enfermedad de veras terrible, ¿eh? Que es la nomofobia, no querer estar conmigo, no querer saber de mí. Quiero estar sabiendo de otros que ni siquiera están aquí. ¿Ustedes saben cómo se llama ese fenómeno? El que no quiero saber de los otros, el que me aíslo totalmente de todos. Autismo, sí, médicamente sí. Sí, es una derivante del autismo. Me perdonen que saque mis apuntes, pero o sea, después de los 65 no tengo tan buena memoria. El asunto es que se han desarrollado esta como apatía a la cotidianidad. Quiero como sorprenderme y sorprender a los otros con un ego que se infla terriblemente al saber que tuve tantos likes, que tantos reprodujeron y que tantos aprovecharon. Nos hemos vuelto una sociedad de números. Hace rato me impresionaba un poquito eso. Tantas mujeres están presentes y tantas no, bla, bla, bla. Somos una sociedad de números. Que me acuerdo mucho de una canción de un grupo de Guadalajara. Ay, seguro el doctor Montesino sí sabe quién es. Los que decían que éramos hijos del archivo. El personal. Somos hijos del Archivo Nacional. Bueno, pues ahora somos hijos de las redes sociales y ellos dicen si existimos o no. No sé si los de aquí del frente, que son de mi generación, que bueno varios, porque veo otras muy jovencitas, o allá atrás, ¿han visto esta serie que se llama Black Mirror? ¿Vieron ese capítulo? A ver, ¿quién vio ese capítulo en el que vives a partir de los likes? ¿Quién se lo quiere contar aquí a los otros asistentes? Me quedo más cerquita, perdona, a la siguiente voy.
Ok, no recuerdo el título del capítulo en sí, pero creo que es de la última temporada. Y tiene que ver con una sociedad que está completamente dominada, o digamos que el estatus de cada persona reside en cuántos me gusta o cuántos votos positivos tiene. Entonces, desde el hecho de que te sirvan un café o el decir hola, cuenta, y cuenta mucho. Entonces, bueno, ¿cuento todo o lo dejo aquí?
Okay. Vamos, vamos. Acá querían terminar la historia. ¿Quién fue quien la vio por acá? ¿Quién? ¿Le pasan el micrófono, por favor?
Pues más bien yo lo entendí como que influía demasiado qué tanto estándar tienes en la sociedad y qué tanto prestigio puedes tener, porque incluso todos los likes que recibías, bueno, en este caso eran estrellas, ayudaban para tener un mejor estatus, incluso para tener un mejor trabajo, una mejor casa, y si iba disminuyendo, pues iba como la gente aislando a esa persona. Entonces, si llegaban a 2 estrellas, me parece, o una, los metían como a un centro donde ya estaban excluidos por el hecho de que ya no tenían ese mismo estatus y no pertenecían ya a esa sociedad. Ya no podían ser parte de. Entonces esta chica se quería juntar con varias personas de la alta sociedad para seguir consiguiendo más estrellas y poder vivir en un lugar pues adecuado a lo que ella buscaba. Entonces es como, yo siento que eso nos está llevando la tecnología ahora, ¿no? A querer tener esos estándares y esos estatus para poder encajar mejor, porque si no te conocen no eres nadie, o si no tienes números no eres nada ahora.
Contratada como cronista. Vamos, ¿qué pasa con esta serie? ¿De qué nos habla? Así como hablábamos del autismo, podríamos hablar del narcisismo. Pero lo terrible de esa sociedad, y si a Isaac Asimov le hubieran dicho que estaba loco cuando escribió todas sus aventuras, hoy dirían, ¡ay caray! Un vidente, ¿no? Bueno, esto de Black Mirror, les aseguro, no se pierdan la serie, está evidenciando hacia dónde vamos. Una sociedad narcisista que tiene una urgencia brutal de existir para los otros a costa de lo que sea, pueden publicar cosas terribles. Y luego este morbo que también tiene una sociedad autista y narcisista visita lo que hace este cuate. ¿Y qué creen? Le agregan puntos porque puede justamente el darle difusión a este tipo de mensajes que hacen estas personas. Son personas que, como decía mi abuelita, no me importa que hablen mal o bien de mí, pero que hablen. Este es el perfil de muchas de estas personas que están usando las redes sociales y que a quienes los reproducen y los reproducen, lo único que están haciendo es hacerles vivir una ilusión. Todos los que viven de las redes sociales para alimentar su ego, para alimentar su presencia, su necesidad de comunicación, que curiosamente convierte en incomunicación con los que tiene a su lado, están viviendo una ilusión, una realidad paralela inventada por ellos mismos. ¿Qué opinan los chavos de esto? Ya sé que no les gusta que les digan que ustedes hablen y demás, pero ¿lo han sentido alguna vez así? ¿Qué sienten cuando ustedes están generando estas imágenes, reproduciendo estas imágenes? Ay, les veo cara de susto. No. ¿Nadie tiene nada que decir en este sentido? O justo dicen, chin, me cachó, me estaba leyendo. Eso está pasando, ¿verdad? Bueno, imagínense que todo esto terrible, no escuchamos a la sociedad, reproducimos lo que cae, se convierte en uno de los símbolos más violentos. Y justamente empieza esa violencia cuando ignoro al de junto por ir a nutrir todo esto que ya mencionamos. Porque estos aparatos me hacen presente hasta China. Entonces puedo estar reproduciendo imágenes súper violentas. Todos pudieron ver lo del huachicol, por ejemplo, ¿no? Todos lo pudimos ver. Y a quien lo haya filmado le anotamos muchísimos puntos. Estos teléfonos, que son la maravilla, como lo ha sido la televisión, como lo ha sido el cine, se pueden volver, de hecho, se ha convertido en uno de los enemigos más terribles de la construcción de la paz entre nosotros. Violentamos desde el momento mismo en el que estamos ignorando al de junto. Violentamos con el lenguaje. ¿Se han fijado el lenguaje que hay en muchos de esos mensajes? ¿Lo consideran? ¿Lo califican? ¿Qué opinan del propio lenguaje que utilizan ustedes? Ahí es donde tenemos que estar muy buzos, porque es un asunto ya muy evidente, la violencia de género que se está dando en estas redes. Todos contra todos. Contra las mujeres, contra los hombres, contra los niños, contra las niñas, contra los profesores, contra los gobernantes, y de los gobernantes al revés. No voy a mencionar ese señor horrible de Estados Unidos porque le estaría haciendo difusión, pero todo lo que dice en sus redes sociales. La reflexión que hoy traemos aquí es: ¿qué se les ocurre que podríamos plantear en este uso que hacemos de las redes para la construcción por la paz? Porque además de la nomofobia, que es esto de no querer estar conmigo, está las fake news y está esta... Fíjense, hace rato decía la doctora, hablaba de la violencia simbólica, que por cierto le saqué la foto y lo publiqué. Esta violencia simbólica, que aparentemente no es activa, pero cómo se distribuye y qué daño nos hace. La invitación desde hoy es que revisen bien lo que escriben, lo que envían, lo que seleccionan, lo que reproducen, lo que difunden. Ustedes son prosumidores. Y todo lo que estén distribuyendo va a formar parte de esa sociedad violenta que nutrimos todos. A veces, como decía la doctora, sin darnos cuenta. Pero a partir de este momento, muchos de los que hacen uso de su teléfono de esta manera no tienen autorización de decir: es que no me di cuenta. La puerta está abierta a la reflexión. Tienen la obligación de saber usar estos instrumentos maravillosos para el crecimiento, para el contacto con los seres humanos, no solo con los aparatos, para también guardar respeto a quienes están conmigo. ¿Cómo lo plantearían, por ejemplo, estos chavos que hoy están aquí? A mí me gustaría saber, incluso, y eso lo dijo la doctora en la mañana, ¿qué hacen aquí? ¿Por qué están aquí? ¿Nada más por el papelito? Sí. De verdad, el papelito es lo que me hace falta. ¿Qué creen? No te va a servir mucho. En una sociedad en donde las mujeres han recuperado, porque lo tuvimos alguna vez, este poder de construir mundos, un hombre que no se ha salido de esa caja de la masculinidad no va a tener mucho chance y se va a quedar solo. La soledad a lo mejor aprende a disfrutarla un rato con su celular, pero la soledad también puede ser agobiante. Y van a darse cuenta que esa realidad ficticia no es la que les llena la vida. Hay una caja de la masculinidad, de eso vino a hablar Gary Barker hace poco aquí a México, que es una caja que está bien armadita. Tienes que ser guapo, tienes que ser valiente, tienes que ser audaz, tienes que ser buen proveedor, tienes que oler rico, y si fumas tienes que fumar de lo mejor. ¿Y cómo vas a llevar a tu chava en pecero? Mejor en un carro. Y de repente estos chavos que se están saliendo de esas cajas por propia voluntad se han dado cuenta que están cargando con una caja llena de piedras que no los realiza, que ya no los convence. ¿Y saben qué? Que ya ni siquiera impresiona a las mujeres, a muchas de las jóvenes mujeres universitarias que yo conozco. Ciertamente, los datos que han dado aquí de las jóvenes que ingresan a las universidades, es cierto, y son pocas las que llegan al poder. Pero también en todo este recorrido que he hecho por el país me he podido dar cuenta de que en conferencias de AMEJ, por ejemplo, que muchos hombres entran a la universidad, en mayoría que las mujeres, desertan muy temprano. Y ahora resulta que el mayor número de titulados son mujeres. ¿Y qué creen? No consiguen chamba de directivos. Sí. Pero esto no va a durar mucho, de verdad. Y es ahí donde los jóvenes que están aquí, que están como muy callados y que a mí me gustaría escucharlos, ¿Qué piensan que van a hacer ustedes? ¿Esa caja le sigue conviniendo a ustedes? ¿Le gusta vivir con esas losas? Aquí hay un joven que me encanta porque a todos me dice, no, sí, no, pero es radio. A ver, un joven que sí me quiera decir algo. ¿Están a gusto con esta caja de masculinidad? Ya te vi cara de que...
Bueno, yo hasta por ahorita es que conozco ese concepto de esa caja de masculinidad. Entonces...
Ah, pues se los voy a dejar a la doctora para que
distribuya. Sí, muchas gracias. Bueno, yo particularmente no me considero así que fanático de los estereotipos, ¿no? Yo como persona me creo mis propios, ¿cómo se diría? Características, mis planes a seguir, no tanto dejarme llevar por estereotipos, palabras de otras personas, ¿no? Yo trato de hacer lo que me realice a mí como persona y ya después, pues, como todo, ¿no? Si les gusta a los demás, bien, y si no, pues mientras a mí me satisface, es lo que busco en la vida, ¿no?
Un ser real. Te voy a pasar un tip de un papá que participa mucho en unos talleres que organiza el Pony. Y si a mí no me vengan con esto de masculinidades, yo no creo en eso, porque para mí la masculinidad es, sí, que es totalmente diferente. Separas esas palabras y ya no es asunto de entrar en una nueva etiqueta de masculinidades, sino buscar tu masculinidad y aprender de ese. ¿Qué dirías tú, por ejemplo, de esta masculinidad? ¿Qué dirías que te caracteriza?
Pues es, sería como verla por un lado positivo, no, no cargarlo a discriminación, sino lograr tu objetivo y ayudar a los demás, ¿no? Porque estamos en una sociedad y somos un conjunto, entonces la mayoría buscamos una estabilidad tanto de personal, económica y profesional, y pues tenemos que ayudarnos todos, ¿no? Porque al final el bienestar colectivo es el bienestar de todos.
¿Estarías dispuesto entonces a renunciar a tus privilegios? Masculinidad disidente, machista disidente. Vamos a ver con quién más nos encontramos. Aquí hay otros jóvenes que veo que me miran de reojo y me tienen bajo la lupa. ¿Cómo ven esta masculinidad disidente?
Buena pregunta. Bueno, también comparto en cierta parte lo que dijo mi compañero hace rato de compartir también los privilegios con demás personas, ¿no? No solamente de mi género y pues algo así. ¿Tú?
Es una buena forma de ver las cosas. Digo, suena curioso eso de machismo disidente porque son ideas totalmente contradictorias. El machismo últimamente es visto como algo negativo, el peor de los males, mientras que durante mucho tiempo fue la norma, la regla. Si no eres macho, no eres hombre, no vales como persona. Era lo que se le decía a los niños. En cambio, crear un nuevo machismo...
No, disidente quiere decir que renuncias.
¿Renunciar al machismo?
Sí.
Yo lo entendí como un postmachismo, una respuesta al machismo.
Dejemos el machismo de lado. ¿Qué opinas de esa caja? ¿Te pesa esa caja?
Estoy de acuerdo en dejar eso de lado.
Aquí hay otro joven que es rockero y que le entra a este tipo de cosas. ¿Qué opina de lo que está pasando en las redes sociales y lo que dicen estos jóvenes?
Bueno, somos prueba, creo que somos prueba de que el cambio cultural que se vive en nuestro país, particularmente la cultura nacional, no está definido. O sea, realmente necesitamos actuar si no nos queremos dejar guiar por el cauce del río que nos puede llevar a un punto donde uno no desea.
Y ahí estará la mano de quién, tuyo, mío. Yo estoy a 15 del hoyo, más o menos. Se van a quedar ustedes. ¿Qué es lo que van a hacer con esa caja de la masculinidad? ¿Qué van a hacer con todos esos rollos que se avientan en las redes sociales? Sí, ya nada más uno y nos vamos. ¿Qué van a hacer?
Bueno, yo me imagino que saber navegar entre todas estas nuevas tendencias y pues a lo mejor desarrollar otra nueva cultura con beneficio para la sociedad, quiero suponer.
Ese es el punto, por lo menos lo que se busca o lo que yo propuse para esta mesa, que al salir de aquí, todos, absolutamente todos nos preguntemos qué estoy haciendo como prosumidor, qué estoy haciendo con este aparato con el que puedo rechazar a personas, ignorar a personas, lastimar a personas, humillar a personas. No. Tendríamos que recuperar todo esto que se está grabando aquí en frases, con una foto. Les invito que lo hagan, todos lo podemos hacer, es lo que he estado haciendo toda la mañana, una foto y una frase, la que les parezca más importante que haya dicho el conferencista, que a ustedes les haya movido un 20 por ahí. Háganlo, y entre todos estaremos haciendo de este evento algo brutalmente distinto a lo que ocurre en muchos lugares así. Les agradezco mucho su participación a todos. Buenas tardes.